El país se encamina clara e inequívocamente a un régimen de populismo autoritario basado en la dictadura sindical. Entre otras cosas, están amenazadas la libertad de opinión, la libertad de circular por la calle, el derecho de propiedad, la seguridad pública y hasta la tradicional política exterior del país. Este juicio tan severo podía leerse a comienzos de este mes en Correo de los Viernes, el órgano oficial del Foro Ballista en Internet, que encendía varias luces de alerta, 10 concretamente, sobre la gestión del nuevo gobierno. La semana pasada, sin embargo, otro editorial de esa publicación elogió declaraciones y decisiones de los ministros José Mujica y Eduardo Bonomi relacionadas justamente con algunas de aquellas preocupaciones del sanguinetismo. Entonces, ¿qué balance hace hoy el foro de los primeros 6 meses de la administración encabezada por Tabaré Vázquez? Vamos a conversar de eso, vamos a hablar de derechos humanos, relaciones laborales, política exterior, esos y otros asuntos en la entrevista que ya iniciamos con el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, senador del Foro Ballista, secretario general del Partido Colorado.
El tablero político.
Doctor Sanguinetti, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días. Y lo de buenos estos días es una razonable expresión de deseo, sí. Porque realmente el tiempo está amenazando, estamos todos mirando las ventanas.
Estamos todos preocupados por lo que pasó la semana pasada y temiendo lo que puede ocurrir con Santa Rosa ahora, ¿no?
Vamos a ver. Pero Doña Rosa es más tradicional, ¿no? No es tan atípica.
Sí, esa figura ya en la agenda, esta que pasó la semana pasada, no, fue completamente imprevista. Doctor Sanguinetti, ¿hasta cuándo va a continuar ocupando su banca de senador?
Espero que los 5 años, ¿sí? Sin nada lo interrumpe. Sí, bueno, es lo que dije en su momento y es lo que espero hacer. Lo vengo haciendo con satisfacción, si se quiere, no de un modo estridente, pero, en fin, interviniendo, trabajando mucho en las comisiones,
justamente
interviniendo en el Senado con ponderación, por lo menos así trato de hacerlo, en un clima de respeto general. Y bueno, creo que estoy cumpliendo mi tarea, la que me propuse.
¿Cuál es esa tarea? Porque cuando se anunció que usted se postulaba al Senado, se especuló mucho sobre si alguien que ya había sido presidente de la República 2 veces iba efectivamente a ejercer ese cargo en la Cámara Alta, y en caso afirmativo, en caso de que lo hiciera, ¿cuál sería su objetivo, ¿no? Entonces, después de 6 meses en el Parlamento, después de tanto tiempo de ausencia del Parlamento, ¿cómo define su papel durante un gobierno encabezado por el Encuentro Progresista Frente Amplio?
Nuestro papel es el de realizar una oposición constructiva, el de aportar una palabra serena en el espíritu histórico del Partido Colorado y del vallismo. No somos un partido de ocasión, somos el partido fundamental en la construcción de este país tal cual es, con sus virtudes y sus defectos, pero no hay duda que a lo largo de su historia quien más ha gobernado es el Partido Colorado y en consecuencia es el que más ha impregnado su visión al propio país. Y desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, en un tiempo de cambios en el mundo, simplemente lo que tratamos es de ser la voz de ese partido. Como secretario general del partido, todos los miércoles reunimos a nuestro comité ejecutivo, donde recibimos los puntos de vista de las diversas personalidades que lo integran, y tratamos de reflejar eso en nuestra acción parlamentaria, como decimos, no con una voz estridente, no buscando planteos espectaculares, pero sí puntos de referencia sustantivos para la reflexión, para la orientación de un país que hoy, en este mundo que estamos viviendo, donde hay una formidable marea globalizadora encabezada por la ciencia, por la tecnología, una marea globalizadora que trabaja a enorme velocidad, que ha cambiado incluso los centros de poder y de innovación, que hoy están en el Océano Pacífico entre Asia y los Estados Unidos, y vemos a América Latina desgraciadamente un poco lejos de eso, y también a nuestro país de algún modo. Y entonces, bueno, tratamos de establecer parámetros de reflexión, dar nuestro punto de vista, a veces crítico, como usted recordó, a veces no crítico, sino de apoyo, cuando vemos que se empieza a reaccionar, sobre todo con un partido que no ha estado en el gobierno, que está haciendo su primer matrimonio o su primer noviazgo con el poder, y eso naturalmente le va a producir cambios, ya le está produciendo cambios, a veces para bien, a veces para la dificultad de ser leal con sus viejas consignas, ¿no?
De sus palabras se desprende que usted se ha propuesto, por un lado, marcar algunos límites, ¿no?, hacer algunas advertencias, y por otro, realizar sugerencias, aportes.
Exacto.
En el terreno de los límites o de las advertencias, ¿por dónde vienen las preocupaciones? Sí. Estaba esta de Correo de los Viernes de principio de
agosto. Exactamente.
Era igual, muy dura, ¿no?
No, pero
el país encamina, clara e inequívocamente, a un régimen de populismo autoritario basado en la dictadura sindical.
Bueno, si usted suma los planteos que se hicieron a ese respecto, le da esa ecuación. Más allá de los tonos, más allá de los modos, no me gusta a mí extremar las tintas, a veces las palabras nos suelen establecer trampas. Pero, digamos que, uno, si usted legitima las ocupaciones de los establecimientos comerciales, industriales, educativos, si usted legitima la interrupción del tránsito a través del piquete, si usted propone una ley de fuero sindical que de hecho es la inamovilidad del trabajador sindicalizado, si usted establece una política exterior que ostensiblemente lo aproxima mucho más a Chávez que a los gobiernos, digamos, democráticos de la región. Si usted, por el otro lado, establece claramente una postergación de un tratado de inversiones, de garantía de inversiones con los Estados Unidos. Si usted, por el otro lado, reacciona frente a los fenómenos de delincuencia, diciendo que como las cárceles están llenas, simplemente hay que liberar presos sin ir a una situación de fondo. Si usted le da al mundo sindical o a la dirección sindical una presencia decisiva en los consejos de salarios y en las regulaciones laborales, estableciendo que el Estado no es un árbitro imparcial, sino que es por el contrario, un árbitro parcial que va a actuar en favor no de los trabajadores, sino de los sindicatos, porque hay que distinguir muy bien sindicato de trabajadores, justamente
porque usted entiende que se estaba favoreciendo los intereses sindicales y no tanto los de los trabajadores.
Mire, basta oír la opinión que dio el otro día el ministro Mujica, que ahí registró usted una opinión nuestra favorable, efectivamente, cuando el ministro Mujica dice, cuidado con estos aumentos al barrer de salarios que pueden producir que muchas empresas pequeñas tengan que cerrar. La respuesta desde el corporativismo sindical, ¿cuál es? La respuesta es, no importa, que quiebren, porque ninguna empresa merece vivir si no puede pagar bien, etcétera, etcétera.
Usted está viendo ya declaraciones que hizo Juan Castillo.
Exactamente, es la voz oficial del CNT. Que sí que ahí usted encuentra una dirección sindical que no está defendiendo al trabajador y su empleo, sino que está defendiendo a la corporación sindical. Es decir, primero está el sindicato y después está el trabajador. Y se tiene que quedar desocupado que se quede. Esa es una lógica que desarrolla la dirección sindical. Entonces allí uno encuentra realmente una situación, llamémosle de autoritarismo, que perjudica a los trabajadores, que no los defiende, que no los beneficia. Nada beneficia más al trabajador, y la experiencia mundial hoy es muy clara, que una economía dinámica, una economía abierta, una economía competitiva, una economía modernizada y una legislación laboral razonablemente flexible que naturalmente defienda aspectos básicos, esenciales del progreso social, la impuesto a todas las sociedades como la nuestra, que tempranamente lo hizo a través de la acción del vallismo, pero que naturalmente permita los mecanismos de flexibilidad que adapten las actividades económicas productivas a los tiempos que corren.
Ahora, justamente a propósito de algunas de esas señales de alerta que ustedes manejaban en Correo de los Viernes a principios de agosto y que fundamentaban ese pronóstico de que el país iba hacia un régimen de populismo autoritario, a propósito de varias de esas señales ha habido cambios, ha habido correcciones. Bueno, por ejemplo,
bienvenidas
en, digamos, en en lo que podían ser algunos de los riesgos de laudar de tal o cual forma en los consejos de salario, surgió la advertencia de Mujica y la aclaración casi simultánea a las pocas horas del ministro Bonomi en cuanto a que ese problema está previsto, que existen las cláusulas de desenganche justamente para que las empresas pequeñas no se vean perjudicadas por laudos que sí pueden soportar las empresas grandes, pero que pueden terminar liquidando a las competencias menores. Pero por otro lado hubo también, desde el Ministerio de Trabajo, la convocatoria a ese ámbito tripartito, en realidad algunos lo han llamado cuatripartito, porque incluye el Poder Ejecutivo y Parlamento, parlamentarios, pero sobre todo con participación de empresarios y sindicatos, para discutir allí el proyecto de ley de fuero sindical, que ya tenía media sanción de diputados, o sea, suspendiendo por 60 días el trámite en el Senado, y para discutir después también allí el decreto o las normas a aplicar en cuanto a ocupación de lugares de trabajo. Entonces, ¿siguen pensando lo mismo? ¿Ustedes siguen teniendo ese pronóstico tan duro?
Mire, esa es la situación de riesgo que el país tiene en función de una lectura de los hechos. A mí no me gusta extremar los adjetivos ni las calificaciones, y no lo hago. Pero los hechos...
El artículo utilizaba...
Bueno, está bien, pero los hechos que recién enumeré son hechos públicos, son hechos notorios, que ha registrado la prensa. No son alegatos, sospechas, denuncias, sino que son hechos uno tras otro que han sido publicitados ampliamente, conocidos ampliamente, y que cuando uno los pone uno al lado del otro, le da esa ecuación. Señores, acá hay un posible autoritarismo de tipo populista. Ahora bien, en este momento hay una cierta reacción, un cierto replanteo. Bienvenido el replanteo. Ojalá él conduzca a una posición más moderada. Pero también puede ocurrir que se extrema un planteo, luego se hace una pequeña rebaja, pero la frontera de los temas quedó mucho más allá. Es decir, se establece una situación casi al barrer y luego se retrocede un poquito. Por ejemplo, otra de las cosas...
¿Usted entiende que puede haber o que hay una estrategia de ese estilo?
No, yo diría que hay una estrategia que no está mal, que es la de buscar diálogos, buscar ámbitos de conversación, como ha sido, por otra parte, la tradición del mundo sindical. Sí. De modo que eso es lógico. El tema que también, como ha sido la tradición de nuestra dirección sindical en los últimos años, luego al final no se afloja nada, o se simplemente se acepta alguna reforma edulcorada. No,
pero yo me refería a cómo maneja el gobierno este tipo de...
Y el gobierno hasta el momento estas cosas las sigue planteando y aparentemente sigue creyendo en ellas. Y entonces, eso es lo que nos preocupa. Fíjese, la ley de seguridad o de seguridad carcelaria, como quiera llamarse ley. Bueno, esa ley establece realmente una amnistía a los presos como respuesta a la superpoblación carcelaria. No se atiende a ninguno de los aspectos que se denuncian, porque no se mejora el aspecto sanitario, no se hace nada en materia de rehabilitación y no se hace nada en materia de construcción de cárceles. Es decir, los temas de fondo no se plantean. Lo único que nos queda es una salida de presos un poco al barrer. Y entonces, sí, se ha seguido discutiendo, sí, se ha contemplado alguna otra opinión, pero, como decía el viejo refrán, sigue Pancho por la vía. Es decir, no se ha cambiado nada sustantivo hasta el momento, y todo indica que en el Senado se nos va a imponer una mayoría parlamentaria que va a establecer eso. Entonces, una cosa son los modos y otra cosa son las sustancias. Y esa sustancia es lo que nos está mostrando hoy.
Ahora, la sustancia misma, se puede decir que el gobierno, más allá de errores y eventualmente caídas en el voluntarismo, también ha mostrado flexibilidad para dar marcha atrás en algunas decisiones muy polémicas. Recién estábamos mencionando algunas, la del fuero sindical, la del manejo de...
Pero no ha dado marcha atrás, simplemente ha abierto un espacio de diálogo, lo cual está muy bien, pero por el momento yo no he apreciado una marcha atrás. La vamos a ver.
Eso es lo que quería consultar.
La hay.
Pero sigo mencionando ejemplos. El manejo de los piquetes tampoco ha sido, después de algunas primeras declaraciones o algunas primeras reacciones, tampoco ha sido el de vamos a dejar actuar.
No, tampoco acá el movimiento piqueteo es la que da agua, digamos, ¿no?
Y por mencionar otro ejemplo, aquella idea de regular ciertos precios de productos de la canasta básica, ¿verdad? Que se lanzó en determinado momento.
No lo habíamos mencionado.
Al poco tiempo, ¿verdad? Fue retirada. Básicamente es una idea
lógica
que después dio marcha atrás, ¿no? Entonces, se podría decir que ahí hay un valor, esa apertura, esa flexibilidad para atender las objeciones, las críticas y encauzar determinados temas.
Yo no la veo, le vuelvo a decir, en los aspectos fundamentales seguimos con lo mismo, porque seguimos con la legalización de la ocupación, seguimos con la ley de foro sindical tal cual, porque nadie la ha cambiado ni la ha modificado, seguimos con la ley carcelaria tal cual, seguimos con la política de los consejos de salarios, aún pese a las objeciones, tal cual, se sigue amenazando con algo muy, realmente muy peligroso, con un sistema nacional de salud, a mi juicio también, extraordinariamente autoritario, centralista, que produciría, de seguirse adelante con la idea, una gran caída hacia abajo, una gran igualación hacia abajo de los niveles de los servicios, realmente peligrosa. Entonces, vuelvo a decir, hay un conjunto de factores que no han cambiado. Se establece un cierto diálogo, bienvenido, pero al final, después, se impone la solución. El famoso tema del agua. No hay ninguna duda de que las soluciones que se adoptaron son inconstitucionales, no hay ninguna duda de que son contrarias a lo que estableció la letra y el espíritu de la reforma constitucional que se impuso, y bueno, y finalmente se impusieron esas soluciones. El otro día la mayoría impuso en el Parlamento una ley sobre este tema de Uragua, que prácticamente establece confiscaciones y violaciones clarísimas al derecho de propiedad, y establece también disposiciones claramente contrarias aquello que se plebiscitó. Nosotros estuvimos en contra de ese plebiscito, de ella, pero quienes lo propusieron y lo llevaron a la Constitución tienen todo el derecho a reclamar y a sentirse de algún modo defraudados, por cuanto esas disposiciones que se han adoptado ahora no son las que se escribieron y no son las que se inspiraban en una intención claramente manifestada por ellos. Es decir, se propone, luego se habla, se abre un espacio, pero al final nos quedamos con la solución original, a lo más un poquitito retocada y no más que eso. Y estas cosas van a producir efecto. Es lo mismo que pasa con las inversiones. El ministro Astori reclama inversiones, el ministro Mujica reclama inversiones, pero cuando en la otra mano estamos tomando medidas y disposiciones como las que acabamos de reseñar, que van desde los salarios hasta los tratados de garantía de inversiones, y que van a unas modificaciones sustantivas en el régimen laboral de relaciones entre las empresas y los trabajadores, bueno, nos encontramos allí con algo reñido con el propósito. Si queremos realmente inversiones, tenemos que hacer lo que hace todo el mundo para atraer inversiones, y no lo puede.
Para comunicarse con En Perspectiva, contestador 902-5377, fax 908-3044, email enperspectiva@espectador.com.uy.
Doctor Sanguinetti, empezamos a hablar de esta gestión de gobierno deteniéndonos en algunos capítulos. Me gustaría simplemente, para cerrar esta parte de la charla, tener una visión un poco más general. Porque, por ejemplo, en el área económica, ¿cuál es su opinión?
En términos generales, yo diría que el gobierno viene caracterizándose así. Hay un sector claramente definido en torno a la persona del ministro de Economía que ha establecido una continuidad con lo que llamaríamos las líneas de orientación más o menos tradicionales en el país en los últimos años. No ha habido cambio en la política monetaria, en la política cambiaria, etcétera, etcétera. Es decir, no se aprecia allí una visión cuestionadora de los gobiernos anteriores o de la visión que pudieran tener los gobiernos anteriores a este respecto. Por el otro lado, nos encontramos con, desde un gobierno, digamos así, propuestas como las que hemos reseñado hace un momento, hago gracia en repetirlas, que claramente son contradictorias con lo anterior. Es decir, nos encontramos frente a una cierta paradoja, en que el ministro de Economía, que siempre es la persona más cuestionada de todos los gobiernos, es apoyado, de hecho, por la oposición, que prende velas para que no se caiga, y la oposición nace de adentro mismo del gobierno, que proponen o perdonazos de deudas o normas como las que hemos dicho. El ministro Astori reclama el Tratado de Garantía de Inversiones con Estados Unidos y el propio canciller lo cuestiona. Y el tema no se termina de definir. Yo creo que se va a definir favorablemente al tratado, pero esa es una opinión mía. En todo caso, vemos un gobierno que no ha resuelto aún si caminaríamos hacia una socialdemocracia a la europea, digamos así, o bien hacia un populismo autoritario, como lo estarían indicando ese tipo de medidas. Un populismo...
¿A qué se refiere con populismo autoritario? ¿Cómo lo caracteriza para que el oyente entienda cuál es su diagnóstico?
Cuando nos autoritario, por cuanto nos encontramos a veces con la imposición arbitraria de determinadas medidas de gobierno. Por ejemplo, caso típico fue el cese del doctor Leborne en salud pública. Es decir, una actitud discriminatoria frente a figuras tan incuestionables incluso en el plano científico como la que estamos mencionando, que son alejadas por una opción muy muy abierta, muy fuerte del propio gobierno. Eso lo podemos registrar en muchos lugares del Estado, donde ha habido claramente, y se han denunciado, de hecho, una actitud de persecución. Ahí es donde tenemos el autoritarismo.
Para usted, Leborne fue persecución.
No tengo la menor duda de eso, y creo que el país no le ha quedado la menor duda que fue un caso de persecución.
El gobierno argumenta que quería colocar en ese lugar a gente de su mayor confianza, digamos, no era necesariamente por persecución.
Bueno, usted cuando no persigue es porque quiere cambiar ideas. Las ideas nunca aparecieron, nunca se describieron, nunca apareció un plan distinto a lo que se venía haciendo. Nunca. Y eso, indudablemente, es un acto discriminatorio, es decir, que fue contra la persona. Persona, por otra parte, de una calidad científica notoriamente superior a aquellos a los que lo sustituyeron. Y eso es más o menos notorio, así quedó claro. Del mismo modo que es autoritario cuando se nos imponen normas inconstitucionales, como hemos hablado. Entonces, esa es la parte autoritaria. Cuando se nos impone unas normas sobre el agua groseramente inconstitucionales y groseramente reñidas con todo lo que se había propuesto en su momento, que nosotros no compartíamos, pero que así fue llevado a la Constitución, y que se violan, digamos, abiertamente y se nos imponen en el Parlamento tal cual están. Del mismo modo, cuando desde el Ministerio de Trabajo se tratan de imponer normas y medidas, por ejemplo, con las ocupaciones, fue el caso bien notorio de la ocupación de una estación de servicio en el cual hubo una actitud realmente autoritaria. Y cuando decimos populismo es cuando estamos hablando justamente de aquellos elementos que no responden a la racionalidad económica, a la racionalidad social del país y se inscriben en una vieja línea histórica de una izquierda latinoamericana que postuló desde los años 50, 60 ese tipo de cosas. Algunas se han perdido ya en el camino, y supongo que esas cosas estarán defraudando mucha gente, a mucha gente que tuvo esa visión, y que pensaba que este era un gobierno de izquierda en el sentido que ellos lo creían, ¿no? ¿Verdad? Basta ver la relación con el Fondo Monetario y con los organismos financieros internacionales para divertirlo. Entonces, el gobierno no se inclina en uno u otro sentido, va buscando transacciones, y el presidente, que es un hombre hábil, inteligente, toma distancia, asume un rol más de jefe de Estado que de jefe de gobierno, mira el tema desde arriba, más o menos tranza, más o menos arbitra, mientras sus ministros debaten abajo estas dos visiones. Y el país observa. Lo que pasa es que el tiempo va pasando, ya han pasado 6 meses. Fíjese que se dijo el 1 de marzo, estamos en una emergencia social espectacular, nunca vista. Bueno, y de ahí el PANES. Bueno, y se lanza entonces como barco insignia el gobierno, igual que en el Brasil fue el plan FOMECERO, que fue un estruendoso fracaso, se lanza aquí este plan. Bueno, han pasado 6 meses. se podrá opinar muchas cosas sobre este plan. Nadie puede decir que ha sido algo de aplicación masiva. Ha llegado apenas a 10.000 personas, 11.000 personas, algo por el estilo. Ha fracasado también en la propuesta de trabajo, porque después que se propuso dar dinero sin contrapartida, no ha habido anotaciones para lo otro, y además han pasado 6 meses. Es decir, que si estamos en una emergencia, la gente que estaba en esa situación, bueno, en fin, ya sucumbió. Es decir, o no estábamos en una emergencia de tal magnitud, o bien esto ya fracasó. Bueno, entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros planteamos con una visión preocupada, porque no hay una claridad en el gobierno, coexisten discursos variados, coexisten discursos contradictorios, unos siguen proponiendo una ley de perdonazo a los deudores agropecuarios, y por el otro lado el ministro de Economía y el Banco de la República siguen firmes en la famosa solución caso a caso que durante tantos años se les cuestionara a todos los gobiernos anteriores.
En perspectiva.
Doctor Sacchinetti, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos le envió una carta al presidente de la República, Tabaré Vázquez, respaldando las acciones que este gobierno resolvió para investigar el destino de los desaparecidos. En esa carta, por ejemplo, se le expresa a Vázquez la más radical solidaridad y respaldo ante su decisión justa, valiente y necesaria de abrir los cauces al procesamiento de quienes cometieron crímenes contra la humanidad durante la dictadura militar. Usted, como otros expresidentes, integra esta Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. ¿Tiene efectivamente esa opinión sobre la gestión del gobierno en este capítulo?
No, está claro que no, porque además ahí hay un error de información. Cuando se dice abrir el capítulo para el procesamiento de los responsables, porque obviamente ese es un error de concepto. Lo que el gobierno ha dicho y ha hecho es hacer investigaciones conforme al artículo 4 de la ley de caducidad a fin de encontrar información y llegar a la verdad en los casos de personas desaparecidas o de situaciones de ese tipo.
Esas son investigaciones administrativas.
Pero no juzgamientos administrativos o judiciales, pero en todo caso no juzgamientos, porque está muy claro que la ley de caducidad sigue vigente, el presidente ha reiterado su voluntad de respetarla. Lo que ha hecho es exceptuar 2 casos solamente, nada más, que son el caso de la señora María Claudia García, trágicamente muerta, aparentemente acá en Uruguay, y en segundo lugar, el caso de los asesinatos ocurridos en Argentina de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, en cuanto puedan afectar a funcionarios uruguayos.
El hecho de que se habilitara, que en esos casos la justicia continuara sus actuaciones, implica habilitar también que termine habiendo procesamientos y eventualmente condenas.
Bueno, mire, en los 2 casos se discutirá, y en el se está discutiendo judicialmente. El fiscal Moller notoriamente ha hecho un alegato, y me parece muy claro, porque el Poder Ejecutivo dice, esto no está incluido en la ley de caducidad. ¿Por qué razón? No se sabe. Porque, desgraciadamente, sería un homicidio horroroso, tan homicidio, igual que los otros que ocurrieron con las demás personas desaparecidas. De modo que no hay ninguna razón para distinguir una cosa de la otra.
Pero usted conoce bien la ley de caducidad, se funcionó mientras usted era presidente. La ley de caducidad le adjudica al presidente de la República esa potestad de resolver.
No, al presidente de la República, al Poder Ejecutivo.
Está bien.
Y el Poder Ejecutivo,
ante la consulta de un juez, resolver si el caso está comprendido o no en la ley.
Y en función de eso, clausurar o no el caso. Uh-huh. El fiscal lo que dice es el Poder Ejecutivo, que es un poder del Estado, no es el señor Vázquez o el señor Lacalle o el señor Jorge Valle o el señor Sanguinetti, es el Poder Ejecutivo, ya lo hizo, en función de eso se clausuró el procedimiento. Eso es lo que dice el fiscal. Y
usted comparte esa opinión del fiscal.
No, parecería no, es de una lógica jurídica absolutamente elemental. Y vuelvo a decir, no se aprecia tampoco desde un punto de vista ya jurídico, sino ético, cuál es la diferencia de este episodio con los demás episodios exactamente iguales. Es decir, que allí hay una situación de discriminación
Lo que se sostiene es que el caso de María Claudia García de Gelman, aparentemente ese secuestro y muerte habría tenido por objeto únicamente obtener el bebé que María Claudia García iba a tener,
se dicen muchas,
y hasta se sospecha que hubo dinero de por medio, etc.
Todo es espantoso.
Nada tiene que ver con acciones de tipo político, digamos.
Todo lo que se dice, lo que se cuenta es espantoso. El tema es que la norma es genérica, la norma no discrimina, y esas cosas se dicen, pero no se sabe exactamente qué es lo que pasa. En todo este tema me parece que no podemos perder de vista el bosque por discutir el árbol. Y aquí me parece que nunca hay que olvidar dos cosas a mi juicio sustantivas. La primera es que este es un largo proceso que se inicia hace 40 años, cuando hubo un grupo mesiánico que resolvió que más allá de la democracia por medio de la violencia iba a sustituir el régimen democrático tradicional. Y generó un proceso terrible que llevó al país a la violencia política. Eso nunca lo debemos olvidar. Todo esto es la consecuencia de un proceso que se inició hace 40 años. La segunda cosa que tampoco podemos olvidar
es un asunto muy discutido en estos días, justamente, ¿no? ¿Cuál fue el comienzo de todo esto y, por lo tanto, quiénes son los responsables?
No, pero perdón. ¿Alguien puede discutir que acá en el año 63 no empezó una guerrilla que generó una situación de violencia política desconocida en el país? Yo creo que nadie lo ha discutido ni lo puede discutir. Eso es un hecho de una objetividad absoluta. Y que eso es lo que provocó la salida de los militares, o la convocatoria de los militares o de las Fuerzas Armadas a defender primero al Estado y luego, desgraciadamente, también un grupo de mandos militares de la época, mesiánicamente, creyó que además tenía que quedarse con el poder una vez que había combatido.
Una de las cosas que la diferencia es que cuando se produjo el golpe de Estado, el MLN, la guerrilla, ya estaba derrotada.
Lo que hace absolutamente injustificable y ha injustificado el golpe de Estado. Quiere decir que acá hubo un grupo mesiánico que lanzó la violencia política y un grupo mesiánico que condujo a las Fuerzas Armadas al golpe de Estado. Y en el medio quedó prisionero de esa lógica la inmensa mayoría del país, razonable, democrático, que no estaba de acuerdo ni con la pistola, ni con la bomba guerrillera, ni con el sable militar llevado más allá de la ley. Y
estos antecedentes ahora, a propósito de cómo está manejando el gobierno las cuestiones pendientes.
Porque no puede dejar de asumirse las cosas como son. Usted no puede mirar un frutito aislado y olvidar el árbol que lo produjo, porque se cuenta una parte de la historia y no se cuenta la otra. El país no puede quedar prisionero de nuevo tampoco de una lógica en virtud de la cual una minoría de un lado y una minoría del otro mantienen al país en vilo en función de esas cosas, en función de sentimientos reñido, diría yo, con la visión democrática, razonable del país.
Ahora,
ese es el tema. Ahora,
cierto es que,
esta es la secuela de eso.
En cuanto a los familiares de desaparecidos, ahí hay una deuda. Esa gente...
Estamos totalmente de acuerdo. Ahí hay una deuda humanitaria.
A saber qué pasó con
hay una deuda humanitaria, querido, ¿no? Hay una deuda humanitaria que se intentó cumplir con suerte variada en gobiernos anteriores y, bueno, felizmente en los últimos años se ha podido ir un poco más adelante, y yo me felicito de que sea así, en la medida que ha pasado el tiempo, los militares están identificados con aquella situación, en fin, han ido desapareciendo, hay generaciones distintas.
Usted, por un lado, objeta o discrepa con la decisión de este Poder Ejecutivo que encabeza el doctor Vázquez de dar vía libre a la investigación en la justicia penal de casos como el de María Claudia García Gelman o el de Miquelino Gutiérrez Ruiz. Ahí discrepa. Para usted eso ya fue resuelto con los pronunciamientos de los gobiernos anteriores que fallaron ante consulta de jueces sobre la viabilidad de esas actuaciones.
Mire, claramente.
Ahí tiene una discrepancia. Y en lo otro, en lo de la investigación administrativa sobre el destino de los desaparecidos,
estamos todos de acuerdo. Entonces,
ahí no.
No puede nadie objetarlo.
Ahora,
lo que sí lamento un poco es que se hable tanto, que se hable, se haga tanta acopio de informaciones que luego resultan contradictorios, se generen expectativas. Estamos hablando
si hay una verdadera ebullición,
estamos hablando de sentimientos delicados, lo dijo el otro día el presidente de la calle en los medios y comparto, se está hablando demasiado, se está sobreinformando, luego resulta que la información que se da un día se desmiente a los dos días, y creo que eso es una lástima, porque en definitiva, lejos de contribuir a cerrar una herida, estamos contribuyendo a lo contrario. Pero ahora, si usted me permite, yo creo que acá nunca hay que perder de vista las cosas generales, porque seguimos discutiendo el detalle. Vuelvo a decir, esto arranca hace 40 años, y esto a su vez, en segundo lugar, lo estamos pudiendo discutir así, porque aquí hubo una salida democrática con una vigencia plena de los derechos humanos desde el 85 hasta acá. Y eso lo digo con todo énfasis, porque acá parecería a veces que la democracia llovió del cielo. Se habla del pacto del Club Naval, que fue el que abrió las puertas del país a la democracia, y que eso tiene un gigantesco valor.
Sí, hoy, en ese pacto del Club Naval, usted está directamente involucrado, así como el Frente Amplio y la Unión Cívica,
estamos todos orgullosamente involucrados.
Entonces estamos todos, no todos. El Partido Nacional la semana pasada emitió una declaración en la que, entre otras cosas, destaca su ausencia en ese pacto.
Bueno,
un pacto que, entienden, condicionó de manera severa la salida de la dictadura, y en particular habría incluido determinados compromisos en cuanto a impunidad de los militares culpables de violaciones a los derechos humanos.
Esto es muy claro. Compare la salida de Chile hace 17 años, y recién hoy, la semana pasada, han votado para que salgan los senadores designados por la dictadura de Pinochet, que eran casi un tercio del Senado, y que estaban allí. Se ha derogado la disposición que establecía la inamovilidad prácticamente del comandante en jefe del ejército. Esa fue la salida chilena. En el Uruguay, desde el año 85, tuvimos la plenitud absoluta de los derechos, la sociedad así los vivió, las restricciones fueron absolutamente mínimas y casi formales, y felizmente pudimos lograr esa apertura. Y esa apertura fue la que luego permitió salir adelante, y hubo allí normas pacificadoras que tampoco podemos ignorar hoy. Hubo primero una ley de amnistía a los guerrilleros, a los que habían iniciado la violencia. Esto no lo debemos olvidar, porque es un principio ético básico. Acá parecería que hubo solo violencia de la dictadura. Hubo sí violencia de la dictadura, pero hubo sí también violencia anterior. No se puede tener esa hemiplegia histórica. Todos robaron, todos asaltaron, todos asesinaron. Bueno, y generosamente el país primero dictó una ley de amnistía total para los que habían ejercido la violencia política, desde la guerrilla o como fuera.
No, luego precisamente una amnistía para todos los casos, ¿no?
Fue.
Para los responsables de delitos de sangre.
También, absolutamente.
¿Hubo una conmutación de la pena?
No. Hubo una ley, fue una amnistía general, una amnistía absolutamente general que comprendió todos los delitos y extinguió aún los delitos de sangre y aún aquellos delitos en los cuales había habido crímenes, homicidios, etcétera, donde no se había juzgado a nadie porque no se había encontrado responsables, ¿no? Que eran una treintena de casos que quedaron también amnistiados en esa situación. O sea que fue una solución muy generosa. Luego también se adoptó una ley sin precedentes, prácticamente, porque eso no se ha hecho en ninguna parte, que yo sepa por lo menos, de reposición de destituidos, de recomposición de las carreras administrativas, de recomposición de las jubilaciones, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar vino la ley de caducidad, que fue una propuesta del Partido Nacional para resolver la situación, y que significó una amnistía para el lado de los militares. Es decir, que hubo una equivalencia de soluciones de amnistía hacia un lado y hacia el otro. Entonces, estas cosas no se pueden dejar desmencionar, porque son la base del tema, son el encuadre básico, la arquitectura de la salida uruguaya, que fue una transición feliz, sin violencia, sin levantamientos. En la Argentina había explosiones militares, rebeliones de cuarteles, asaltos a cuarteles por grupos radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso ocurrió, ni tuvimos que lamentar en el Uruguay. Y me parece que fue por eso mismo, y así se le ha mirado siempre del exterior, como una salida realmente extraordinariamente pacífica.
Pero sí, ese remanente quedó pendiente,
ese remanente de conocer más sobre el destino de los desaparecidos, legítimo derecho de sus familiares, pero también que no puede hacerse a costa de luego desbordar la ley, porque detrás de ese legítimo derecho viene la vieja consigna de juicio y castigo, ahora, que todos los días la estamos viendo y escuchando, y que en el fondo es lo que se está proponiendo.
Ahora,
y allí es donde estamos en un error.
El presidente Vázquez ha conseguido algunos avances claros en el tema de la investigación del destino de los desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas aceptaron realizar nuevas investigaciones y ya entregaron 3 informes que contienen varias novedades importantes. Por otra parte, el Ejército ha señalado lugares donde se encontrarían otros restos de desaparecidos, en el Batallón 14. Bueno, la Fuerza Aérea informó dónde habrían sido enterrados 2 presos políticos que murieron en la base aérea de Boisolanza. Ahora las 3 fuerzas van a profundizar en sus indagatorias a partir de objeciones, a partir de críticas que se recibieron a partir de los primeros 3 informes.
No, eso es verdad y es un avance.
Gente, doctor Sanguinetti, es ¿por qué ahora se logran estos avances en un tema que en los últimos 20 años estuvo tan parado, que tuvo un movimiento, que tuvo un empuje durante la administración del doctor Jorge Valle, pero que no había llegado ni siquiera en la Comisión para la Paz, llegó a algunos de estos extremos, ¿no?
Pero mire, hay muchos factores. Primera cosa, momentos de empuje, de detenimiento hubo de todas las partes. Primero, cuando se inició el gobierno democrático en el año 85, había un gran movimiento a favor de la amnistía para los guerrilleros y no había prácticamente denuncias para los militares. Aparecieron luego de 5 o 6 meses. Y allí, cuando se puso el tema ese al rojo vivo, fue que se dicta entonces la ley de caducidad, que fue, como decimos, una sabia y generosa propuesta del Partido Nacional. Eso fue plebiscitado, esa es una cosa que no puede ignorarse, esta no es simple, una ley simple y ordinaria, es una ley que la gente votó, apoyó y ratificó. Quiere decir que la solución pacífica del país tuvo todas las garantías del sistema democrático. Luego vino los 5 años posteriores en los cuales nadie habló, es decir, ni las organizaciones de familiares de desaparecidos, ni los grupos que luego han estado activos en esto, durante 5 largos años después del plebiscito de la ley de caducidad, no se habló más del tema. Porque justamente se dijo, y lo dijimos todos, bueno, el plebiscito ha producido, ha laudado el tema.
De todos modos, la investigación sobre desaparecidos había que realizarla, estaba habilitada por la propia ley.
Estaba habilitada y se fue haciendo alguna cosa y alguna se fue averiguando.
Y el debate sobre los resultados va por 2 lados. Uno, o las Fuerzas Armadas le ocultaron información a las sucesivas administraciones coloradas y blancas, o en esos gobiernos no existió voluntad política real de ir a fondo en estas investigaciones.
Se ocultaron, no hay ninguna duda. ¿Quién puede dudarlo de eso? Luego, lo que le quiero decir es que es importante la secuencia. Es decir, nada de esto ha sido igual. Por eso yo le preguntaría, ¿por qué hubo silencio de todas estas organizaciones durante 5 años después del referéndum? ¿Por qué lo hubo? Porque todo el mundo entendió que se había laudado a través del voto popular. Es decir, es la misma pregunta que cabe hacerle también luego al lado militar, cuando durante años negaron obstinadamente toda información, es un hecho, y luego a la Comisión de la Paz en el último gobierno dijeron alguna cosa, no toda, y ahora luego, en la medida que se va abriendo una compuerta, vuelvo a decir, va apareciendo nueva gente, va pasando el tiempo, también ocurre que en el medio militar se nota una fatiga de esa sensación de acoso de la sociedad frente al medio militar, que en esta instancia de algún modo ha dicho, bueno, si para terminar esto es necesario hacer algunos reconocimientos, hagámoslo. Sí, pero para terminar, lo que pasa es que creo que aparentemente, como están planteadas las cosas, no es para terminar, porque todos los días se dice, no, esto es para empezar. Y allí viene lo preocupante, porque uno dice, ¿para empezar qué? Porque lo que es esclarecimientos, bienvenido sea, tiene un valor moral indiscutible. Pero los juicios no son posibles de acuerdo a la ley. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Desbordar la ley, desbordar una ley votada por un referéndum y aprobada por el país. Es decir, vamos a quedar de nuevo prisioneros de grupos que están más allá de la ley. Bueno, este es el riesgo, este es el peligro. El propio presidente Vázquez dijo que aspiraba a terminar esto a fin de año, lo dijo públicamente, nos lo dijo a toda la dirigencia política, pero además lo ha dicho públicamente y dijo que él confiaba que con esto se pudiera terminar este año porque el país no podía seguir encerrado toda la vida en este debate tan doloroso.
Pero volviendo a la cuestión de por qué aparece ahora información que antes no había sido suministrada desde las Fuerzas Armadas, y yendo concretamente a su experiencia como presidente, después de la aprobación de la ley de caducidad y al amparo del artículo cuarto, se llevó adelante una investigación en aquellos expedientes que tenían relación con desaparecidos. Se llevó a cargo una investigación a nivel del Poder Ejecutivo. Esa investigación no pudo haber sido más profunda. ¿Cómo a la distancia, con 20 años de distancia, cuál es su balance, cuál es su análisis de lo que usted mismo hizo? Porque
mire, el mayor pecado
aquellos interrogatorios del coronel Zambusetti, ¿no? Sí. Se llamaba Zambusetti, que fue citando a los acusados o presuntamente involucrados, y recordamos lo que eran las respuestas, y eran, usted conoce esto, no, era un interrogatorio muy mecánico con el que prácticamente se agotó la tarea, ¿no? Fue todo lo que se pudo hacer efectivamente en ese momento.
Mire, con relación a aquel momento no hay ninguna duda que es así. Había un ejército que estaba políticamente en retirada, pero muy receloso, y había que cuidar que la salida asegurara la paz, asegurara la vigencia de los derechos individuales, no cayéramos en fenómenos de violencia como estaba cayendo en ese mismo momento la Argentina. La prioridad absoluta de nuestro gobierno, y así lo dijimos el primer día, era primero entregar el mando al presidente que siguiera. Esto hoy parece una tontería, una trivialidad, pero en aquel momento eso era lo principal, eso era lo que sentíamos. Estábamos saliendo de una dictadura tremenda, había muchos temores, que luego se despejaron por suerte, y ese es lo que nos da la enorme tranquilidad de conciencia y fuerza moral de lo que se hizo entonces. O sea, se privilegió la paz, porque frente al conflicto la paz es la modalidad máxima de la justicia. Ahora bien,
pero eso quiere
se
decir,
pudo haber hecho más
que la investigación.
Bueno, yo no creo que se pueda haber hecho más, porque en aquel momento claramente, inequívocamente, el ejército estaba muy consolidado en una actitud de rechazo a aportar más datos que los que pudiera aportar. Fíjese que en nuestro segundo periodo de gobierno, ya había pasado el gobierno de la calle, que vuelvo a decir, durante 5 años nadie habló del tema, y yo recuerdo que, por ejemplo, una medida tan trivial, tan humana, digamos, tan normal como era el reponerle el Estado militar a un conjunto de militares que habían sido destituidos por su relación política con el general Seregni, provocó una situación militar tan difícil que hasta el comandante en jefe de la época renunció a su cargo y se fue, ¿no? En medio de una situación de conmoción militar, lo cual revela que había aún una situación militar extraordinariamente abroquelada, digamos así.
Pero desde la población, estoy seguro, mucha gente dice hoy, o decía en ese momento, el presidente de la República puede ordenar, el presidente de la República tiene
el
poder.
El presidente ordena y luego le contestan, y le dicen no sé nada, como ahora mismo el presidente ordena y hay cosas que dijeron y no dijeron. Fíjese, por ejemplo, el otro día uno de los comandantes en jefe dice que él participó de un vuelo de esos que se están debatiendo. Bueno, eso mismo no lo había dicho a la Comisión de la Paz, y también había recibido la misma orden. Es decir, sí, el presidente ordena, y después uno dice, yo no sé, no me haga decir lo que yo no sé. Hay cosas que son así, desgraciadamente así, y hay gente que se ha defendido de ese modo y que hoy habla pensando que es un modo de terminar la cosa. Eso es lo que se ve, eso es lo que se aprecia. Ojalá de algún modo el país pueda lograr encalmar esta situación. Nunca se va a llegar a una satisfacción total, porque ojalá se llegara, pero las secuelas de la guerra son siempre así, siempre dejan, siempre hay una tumba del soldado desconocido después de estos periodos de conflicto.
yendo también a su experiencia.
Y eso es lo, eso
en
lo
su segundo mandato, la investigación a propósito del destino de María Claudia García de Helman.
Ahí tiene un caso
Juan
típico.
Helman le reclamó insistentemente.
Ahí tiene un caso típico de ocultamiento, porque primero, nadie tenía clara cómo habían sido las cosas. Hasta 3-4 meses antes, el propio denunciante estaba hablando de un episodio ocurrido en la Argentina. Simplemente se estaba sospechando en aquel momento de que hubiera sido traída o de que hubiera venido la niña, etcétera, etcétera.
Pero con el tiempo se ha ido sabiendo que el propio Helman logró avanzar en la investigación.
Bueno, fíjese usted,
y antes de que usted terminara su periodo de gobierno, ya tenía localizada su nieta.
Y bueno, fíjese usted califíquelo como quiera, pero el hecho está en que había muchos que lo sabían, pero lo ocultaron al gobierno y lo ocultaron al presidente. Fue cosa de unos pocos meses.
¿Cómo se explica
que
Helman llegara por su lado y usted como presidente no llegara?
Y bueno, yo no lo pude llegar porque los militares o policías que supieron eso, en cualquier caso, usted podrá juzgarlo como quiera. Lo que está claro es que no tenía ninguna afinidad conmigo, lo que está claro es que no tenía ninguna lealtad conmigo, porque si no, por lo menos le hubieran informado al gobierno. Y desgraciadamente no lo hubo. Quienes denunciaron esto, que no se sabe bien quiénes son, aparentemente fueron del lado policial, según trasciende ahora. En todo caso, conmigo no tenían la menor lealtad, conmigo no tuvieron la menor... Y no digo conmigo como persona, porque esto no es un tema personal, digo con el presidente, con el gobierno, con las instituciones. Es decir, había muchos que sabían, pero escondieron. Bueno, luego se supo. Bueno, a mí no estoy buscando ni glorias, ni asumiendo responsabilidades en estos casos. Lo lamento de que haya sido así, porque si uno hubiera sabido, naturalmente habría actuado en consecuencia, pero además no habría nada para actuar, simplemente era un tema de conocimiento de la situación. Bueno, muchos la sabían, y sin embargo lo ocultaron esos meses al gobierno del país, y yo diría más que al gobierno, a la sociedad, porque no es que se lo ocultaron al gobierno, simplemente se trataba de saber lo que había ocurrido y luego se dijo, y ese fue todo el tema, se lo ocultaron a la sociedad. Bueno, sabrán ellos por qué lo hicieron, pero en todo caso lo que queda claro es que no era gente que tuviera para conmigo la menor lealtad.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Julio María Sanguinetti, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
No, cómo no, con mucho gusto, como lo hemos hecho históricamente, y ojalá lo podamos hacer no sobre la cotidianeidad, sino sobre este mundo tan complejo en el cual yo veo a Latinoamérica un poco lejos y al Uruguay mucho más lejos aún de donde están los caminos por los que debiéramos estar transitando. Por eso es que ojalá terminemos con los debates del pasado y podamos realmente mirar hacia adelante en un mundo que camina a una velocidad que desgraciadamente no logramos imprimirle a nuestra sociedad.